exhortación del Señor. Lo importante es que nosotros pues tomemos a bien el aceptarla y aplicarla a nuestra vida. Efesios 6:10 dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a leerlo una vez más y vamos a leerlos todos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oremos. Señor, gracias te damos por esta linda invitación y oportunidad que tú nos ofreces de encontrar en ti, oh Dios, un manantial de fortaleza, de vida, de poder, de gracia, de sabiduría. Señor, deseamos con todo nuestro corazón, en primer lugar, que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea fortalecido, sea bendecido. Te pedimos, Señor, que podamos entender la manera en que tú quieres que nuestra vida esté establecida, que seamos personas firmes, fortalecidas en el poder del Espíritu para no sucumbir ante las crisis de este mundo. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Creo que todos, de alguna manera, en distintos periodos de nuestra vida hemos pasado momentos críticos, momentos muy difíciles, cuando ya no tenemos más fuerza, donde se han agotado todos aquellos recursos donde nosotros nos apoyábamos, pero igualmente hemos visto la mano poderosa de Dios. Por eso podemos decir este día, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Porque siempre hemos visto cómo Dios nos ha ayudado, nos ha sostenido. Y es en ese sentido, hermanos, que deseamos que sea la palabra y el Espíritu Santo quien nos ayude a poder encontrar la fortaleza. Por eso, hermanos, que vamos a hablar en esta hora bajo el tema Fortaleceos en el Señor. Gloria a su nombre. Fortaleceos en el Señor. Esto nos invita, hermanos, en primer lugar a meditar sobre el debilitamiento espiritual de la iglesia actual. Porque si hablamos de fortaleza, y la invitación que vemos aquí de parte del Señor a través de la vida del apóstol Pablo diciendo fortaleceos en el Señor, es porque se presupone que existe un debilitamiento. La verdad que cuando nosotros reconocemos que somos frágiles y separados del Señor, nada podemos hacer, tenemos, hermanos, la puerta abierta para encontrar ese recurso. El problema de muchas personas es que se consideran suficientes en sí mismos, en su propia capacidad, creen que no necesitan de la ayuda de nadie, ni de Dios. Entonces es ahí donde se encuentra en mayor riesgo, mayor peligro, porque la soberbia, el orgullo, es nuestro peor enemigo. Por lo tanto, es importante que hablemos sobre el debilitamiento espiritual que viven muchos cristianos actualmente. ¿Por qué causas? Son múltiples, pero voy a mencionar algunas de ellas. Una de ellas es el afán por hacer dinero. El Señor Jesucristo, cuando habló acerca de la parábola del sembrador, hizo referencia a aquella semilla que cayó entre espinos y que crecieron y ahogaron la planta. Y se hizo infructuosa. La interpretación, Jesús mismo la da y explica que los afanes y el deseo de las riquezas ahogan la palabra. Por lo tanto, aquel cristiano que de alguna manera está en esa vía del afán por hacerse rico, se está debilitando espiritualmente hablando. El dinero no es malo, gracias a Dios por el dinero, gracias a Dios por las propiedades, pero el amor al dinero produce debilidad. Y eso se muestra a través del afán. Una persona que está llena de ansiedad y afán por hacerse rico, lo que está reflejando es un debilitamiento espiritual, porque está poniendo su confianza en las cosas de esta tierra y no en Dios. Así que esa es una de las causas por qué existen muchos cristianos débiles. Otra causa es la vagancia mental. El Señor dijo a través de uno de los profetas, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? El Señor Jesucristo en un momento dado exhortó a Marta a que ella buscara una sola cosa, que no dividiera la mente. Cuando Jesús le dijo, una cosa te es necesaria hacer, no dos, no tres. El problema es que muchas personas se están debilitando porque su mente la tiene enfocada en diferentes puntos. Y una mente dividida, como Jesús dijo, una casa dividida no prevalecerá. Se está debilitando, por supuesto, porque no tiene un solo propósito por el cual vivir. Entonces su mente anda en esa vagancia. La palabra de Dios nos exhorta acerca de esto en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 10, dice así: y a causa de los cuales me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón. ¿Cuántos andan vagando en su mente, en su corazón? Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando nosotros vamos a reposar en la noche, recuperamos fuerza, recuperamos energía para seguir trabajando y haciendo nuestros quehaceres al día siguiente. Porque el reposo trae descanso. Pero ¿por qué algunos no pueden reposar y recuperar las fuerzas espirituales? Porque su mente anda vagando. No hay una mente definida. Una mente que no está definida es una mente débil y no puede recibir la fortaleza que Dios le ofrece, por cuanto se ha dividido internamente. Otra causa es el acomodar el Evangelio a sus conveniencias. Nosotros tenemos que acomodar a los principios de la palabra de Dios. Pero alguien que está manipulando la palabra para encontrar una excusa a su vida pecaminosa se está debilitando. Más bien nosotros tenemos que acomodarnos a ella. Por eso Jesús, al terminar el Sermón del Monte, dio una parábola acerca de aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. El que edificó la casa sobre la roca es el que oye y hace. Es decir, que se acomoda a los principios bíblicos. Entonces Jesús dijo, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Es decir, estabilidad, fortaleza. Pero aquel que solamente escucha y no aplica la palabra, sino que más bien espera que, de alguna manera, manipular la palabra para encontrar una justificación a su vida carnal, es como aquel que edificó su casa sobre la arena. No tiene la suficiente fortaleza cuando viene la crisis de la vida y no prevalecerá. Otra causa del el debilitamiento espiritual es querer agradar a los amigos y sistemas más que a Dios. Nosotros tenemos que agradar a Dios. La gloria de Dios es la que nos debe de importar, no la gloria de este mundo. Los amigos, gracias a Dios por ellos, pero nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué algunos se han debilitado? Porque andan con malas compañías, aceptan algunos criterios que ellos tienen, y recuerden que la Biblia dice que las malas costumbres, bueno, más bien las malas compañías, dice, corrompen las buenas costumbres. Entonces hay problemas cuando le damos más crédito a la presión de grupo que a lo que dice la palabra de Dios. Recordemos a Daniel, que este joven decidió honrar a Dios a pesar que iba en contra del sistema, cuando dijo y se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Es una persona definida, eso le trajo fortaleza. Pero el querer agradar a la gente más que a Dios trae debilitamiento. Otra causa es sobreponer la lógica sobre la fe. La lógica es importante, es buena. Pero la fe es el fundamento por excelencia. Algunos piensan que por lo que ellos analizan le dan más crédito a lo que ven, a lo que ellos han interpretado de la circunstancia, que a lo que Dios dice. Entonces, el andar bajo nuestros criterios humanos, bueno, es la Biblia nos exhorta acerca de ellos cuando dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. O sea, la lógica le dice que eso es lo correcto, pero su fin es de muerte. Por eso, hermanos, nosotros debemos de caminar sobre la palabra. Eso fue lo que pasó con el caso de Pedro, cuando caminó sobre las aguas. Él no caminó en la lógica. Si hubiera caminado en la lógica, se hunde. Pero caminó en la palabra, caminó en la fe. Por eso debemos nosotros de poner la fe sobre cualquier interpretación personal. Otra causa del debilitamiento espiritual es buscar su propio beneficio, es decir, el egoísmo. Una persona egoísta es una persona que se debilita Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, es decir, una persona fortalecida, estable, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Darle muerte al ego trae fortaleza. Algunos piensan que es al revés. El alimentar el ego es traer mucha fortaleza, pero bíblicamente y espiritualmente es lo contrario. Por eso Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Una persona que le da muerte a su propio ego, fructifica, se fortalece. De ahí que cuando una persona es egoísta, analicemos nuestras actitudes diarias, nuestras relaciones humanas. Analicemos por qué trabajo, por qué estudio, por qué hago lo que hago. ¿Lo hago por mi propio beneficio o lo hago por amor a Dios y amor al prójimo? Una persona que ama a Dios y ama al prójimo es una persona sumamente fuerte. Pero una persona egoísta es una persona sumamente frágil. Otra causa del debilitamiento de muchos cristianos es creer la mentira sobre la verdad. Recordemos el caso de Eva. Eva sabía la verdad, pero le dio más crédito a la mentira que Satanás le estaba entregando. Cuando le dijo, seréis como Dios el día que comas de este fruto. Cuando ella le creyó, se debilitó. Recuerde una cosa, Cristo siempre tiene la verdad. Satanás es un padre de mentira y es mentiroso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. A pesar que la lógica me dice, hermano, que ese fruto me va a alimentar. Ese fruto se va a convertir en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, se va a convertir en fortaleza. Sin embargo, ese fruto que viene de las manos del diablo es un fruto que trae debilitamiento. El único fruto que trae bendición es obedecer a Dios. Otra causa es vivir en pecado. Una persona que vive en pecado es una persona sumamente frágil. Y podemos seguir mencionando una serie de causas. Pero esto, hermanos, se convierte en un espejo para usted y para mí en cuanto a algunos ejemplos bíblicos de personas que se debilitaron. Por ejemplo, Sansón. Sansón se debilitó progresivamente y perdió lo que Dios le había encomendado. Porque él pensó que podía, en su fuerza, salir siempre adelante. Vemos el caso de los profetas que un tiempo fueron profetas de Dios, pero se convirtieron en profetas falsos en el tiempo de Jeremías. En el capítulo 23 de su libro, el Señor les dice, si hubieses estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras y mi pueblo se hubiera convertido de su maldad. Estos hombres se debilitaron espiritualmente y por lo tanto ya no tenían palabra de Dios en su vida y comenzaron a hablar cosas que no eran de Dios. Por eso se convirtieron en falsos profetas, porque se debilitaron al no estar en el secreto, en la comunión íntima con Dios. Esto lo vemos hoy en día. Muchos cristianos que han estado juntamente con nosotros en las filas del Evangelio, maestros, predicadores, ahora están hablando cosas que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque se han debilitado, han caído en el pecado de la herejía, en malas interpretaciones, diciendo cosas que no están en la palabra de Dios y diciendo que así dice la Biblia cuando la Biblia no lo dice. ¿Por qué razón sucede eso? Porque se debilitaron. Vemos el caso de Pedro, que le dijo al Señor, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a dejar. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres veces. Y recordamos aquel caso tan triste, lloró amargamente, pero luego fue restaurado por el Señor. ¿Por qué razón? Porque se debilitó. Vemos el caso de aquellos hombres que colaboraron al lado de Pablo. Pablo los había discipulado, los había entrenado. Pero en las horas más difíciles, cuando Pablo fue arrestado, y estaba en una de las ocasiones que estuvo en la cárcel, él dijo, todos me abandonaron, pero el Señor está conmigo. ¿Por qué lo abandonaron? Porque se debilitaron. La pregunta es, hermano, ¿estamos nosotros debilitándonos espiritualmente? Usted no sabe hasta dónde puede llegar si usted permite que esa debilidad se vaya incrementando. Por ejemplo, cuando usted y yo vamos a hacernos algún chequeo, especialmente del examen de sangre, evaluar la hemoglobina, los médicos empiezan a ver ahí si los niveles son los correctos, pero si hay una deficiencia de hemoglobina, pues empiezan a dar las recomendaciones necesarias para subirla, porque de otra manera puede traer consecuencias hasta fatales si se deja que la hemoglobina baje en los niveles, hermanos, que ya no se pueden sostener. Hermano, ¿hasta qué punto usted se encuentra en esta hora? La exhortación del Señor en su palabra es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero para poderme fortalecer, yo tengo que identificar los parásitos. Por ejemplo, hermano, en campañas médicas, y lo hemos visto en el interior de la República, cuando se han hecho este tipo de actividades, y bueno, si un niño, por ejemplo, está lleno de parásitos, aunque le den la vitamina, lo primero es lo que hay que hacer es desparasitarlo. Y luego darle el alimento, y luego darle los reconstituyentes, las medicinas, etcétera, etcétera, para que pueda ser aprovechada por el cuerpo. Hermanos, no podemos pretender ser fortalecidos por el Señor si no somos desparasitados espiritualmente hablando primero. Por lo tanto, tenemos que evaluar cuáles son las causas y tratarlas de acuerdo como dice la palabra de Dios. Entonces, ahora, al entender esto, me lleva a identificar dónde está la fuente de fortalecimiento. Y es clara: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, está en Dios y en su capacidad. Cuando una persona está débil espiritual, moralmente, anímicamente, es una persona que en un momento dado puede llegar a una desesperación, puede llegar también a una frustración, temor al fracaso, como también la falta de esperanza, no tienen visión. Además de eso, produce un autorrechazo por cuanto dice, bueno, yo nunca pensé que podía ser tan frágil. Y entonces esa persona ya no se ama a sí mismo, todo lo mira totalmente oscuro. ¿Por qué causa? Porque la debilidad ha llegado a ciertos límites. Por ejemplo, cuando usted en su cuerpo lo empieza a sentir frágil, muy débil, pues claro, hay momentos en que uno no desearía tomar el timón del vehículo porque no se siente muy bien. Puede tener un riesgo, puede hasta tener un accidente cuando usted toma un vehículo y usted no se siente bien, tiene algún vértigo, o tiene un sueño tan profundo. ¿Cuántas personas? Aún, hermano, a mí me ha pasado en un par de ocasiones. Recuerdo que visitando el interior de la República y predicando en las iglesias y viniendo un poco noche y cansado, algunas veces en la carretera ya empezaban a cerrar las ventanas de los ojos. Yo recuerdo una oportunidad que medio cerré los ojos y sentí que empezó el vehículo a vibrar y entonces me despertó. Ay, Señor, ya sé si me despertó, hermano, el susto me despertó, ya venía con los ojos bien abiertos. Ha habido ocasiones en que he tenido que hacerme a un lado de la carretera y dormirme unos 5 o 10 minutos. Señor, gracias, en tus manos me encomiendo, Padre. Claro, ¿por qué? Porque se necesita recuperar fuerza. Entonces, el debilitamiento, hermanos, es muy delicado. Pero lo hermoso es que tenemos recurso en Dios. Yo no sé hasta qué punto usted se encuentra frágil, y a lo mejor por problemas económicos, problemas morales, espirituales, problemas de entendimiento, problemas en las relaciones con los demás, problemas, hermanos, de temores y de ataques del infierno. Hermano, cuando usted se siente de esa manera, hermano, afligido, perturbado, usted se siente que ya usted mismo se ha sacado tarjeta amarilla, la primera. Y ya viene la segunda, y a lo mejor tarjeta roja. Entonces usted se preocupa, se aflige, dice, ¿qué voy a hacer? Yo no, como dijo Pablo, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Eso trae preocupación. Pero tenemos el recurso maravilloso cuando dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero en esa oportunidad existen siempre los dos árboles que vemos en el jardín del Edén, se le presentan a toda persona en esta vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿A dónde se va a fortalecer? Los dos tienen fruto. Y supuestamente los dos frutos alimentan. Uno sí alimenta, el otro no. Siempre vamos a tener esa oportunidad. Por eso, el Señor Jesús, el Señor hablando a través del profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, dice a la nación de Israel: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para mí y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Hay cisternas rotas donde algunos se están alimentando y no reciben lo que andan buscando. Pero la única fuente es la fuente de vida en Dios. Y este es uno de los graves problemas de muchos cristianos que en su debilidad le creen al demonio que en esa cisterna que han cavado, que ellos mismos han creado, esa lo va a sustentar y no se han dado cuenta que es una cisterna agrietada. Y el agua está disminuyendo a una velocidad impresionante. Y va a llegar el momento en que no va a tener agua. Esa cisterna puede ser el poder del autoconvencimiento, es decir, el poder mental. Que de esa manera, a través de su mente, van a poder controlar todas las circunstancias. El respaldo familiar y social. Es bueno la familia, es linda y todo. Pero nosotros no podemos, hermanos, buscar en la familia la fortaleza que solo de Dios puede venir. Entonces, en algunos momentos, si alguien se refugia en un ser querido, pues es una cisterna rota, porque Dios lo que quiere es que nos apoyemos en Él. La Biblia dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. Solo de Dios podemos recibir lo que necesitamos, el amor humano. ¿Cuántas personas se han refugiado en el amor que otra persona le puede dar como un refugio a su necesidad personal de afecto, de cariño? Por ejemplo, hermano, hemos visto casos a lo largo de los años, especialmente ya hombres ya de 60 y tantos años para arriba, que de repente llega una cisterna rota de 25 años de edad, que le dice que lo ama, lo quiere y todo lo demás. Y él se cree eso. Y entonces, y piensa que esa es muy guapo, muy atractivo y todo lo demás. Pero ella lo que quiere es el dinero. Entonces, claro, ella después de, ¿qué? Unos 3, 5 años que ya le dio casa, le dio vehículo, le dio la estabilidad económica que ella andaba buscando, lo va a dejar. ¿Por qué? Porque ella no anda buscando no tener un asilo de ancianos en la casa. Entonces, lo que anda buscando es otra cosa. Y hemos visto casos donde estas personas de repente empiezan a caen en una depresión porque esas personas lo dejaron y dicen, pero ¿por qué me dejó si yo la amaba? Y dicen, sí, pero ella no, ella lo que era, se andaba aprovechando. Y hermano, ¿por qué? Porque andaba cavando una cisterna rota. ¿Qué necesita usted? Y yo lo tenemos en el Señor Jesucristo. Por eso no confíe en las cosas de esta tierra, en el pecado, en las cosas que Dios ha prohibido. Por favor, no le haga caso a la sugerencia del diablo. No, que no se deje convencer cuando le dice, si come de este fruto, estaréis fortalecido. Mira, en el poder de tu mente, el respaldo social y económico, el respaldo de tu familia, si tú te refugias en un amor, ese amor te va a dar lo que necesitas, tus estudios, tu dinero. No se refugie en el pecado, esa es una cisterna rota, pero la fuente de agua de vida es el Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer que estaba en el pozo de Jacob, le dijo claramente, si vuelves a tomar de esta agua, volverás a tener sed, pero del agua que yo te daré, será en ti una fuente que salta para vida eterna. De ahí que entonces, al tener la precaución de no echar mano de esa agua que tarde o temprano se va a escapar y será una cisterna rota sin una gota de agua, entonces debemos de enfocar nuestra mirada a lo que Dios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces aquí me está mostrando dónde tengo que refugiarme en el momento que me sienta débil. Hermanos, el mundo está siendo debilitado. Estamos hablando de las naciones. No solamente por la crisis económica, que ahora pues las condiciones, hermanos, son mucho más terribles que lo que se veía el año pasado. Solamente el desempleo en los Estados Unidos ya está llegando casi a un 8% de desempleo. Y los pronósticos para mediados de año son mayores, y no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Vemos grandes empresas de vehículos que, bueno, allá en Corea ya quebró estas empresas y muchas empresas están quebrando. En los Estados Unidos son 2 millones y algo de personas que se han declarado en bancarrota. Y también empresa y tanto. Pues, claro, es un debilitamiento, hermano, en la parte financiera, pero también, hermano, lo que estamos viendo también el debilitamiento en las mismas naciones, en la política, la gravedad que se está viviendo hoy en día. Algunos no la pueden percibir, pero hermano, estamos ahorita ante un debilitamiento que puede generar una guerra de altas proporciones en el Medio Oriente. Entonces, recordemos, hermanos, que nosotros tenemos que acomodarnos a lo que dice la Biblia. De ahí también, hermanos, las mismas contiendas políticas, un debilitamiento. Necesitamos, hermanos, volver a los principios de la palabra de Dios, fortalecernos en el Señor. Por eso, esta exhortación es oportuna para usted y para mí. Ahora, si yo entiendo que es en Dios, porque aquí me está dando con mucha claridad, el Señor pide de mí algo muy importante, la actitud correcta ante la debilidad. De ahí, hermano, la importancia de entender esto. Mi hermano, hace que unos, no recuerdo, quizás unos 7 años atrás, más o menos, me dio dengue. Gracias a Dios que no llegué a hemorrágico, pero ya estaba casi en la frontera. Cuando salí del hospital, bueno, me dolía todas las coyunturas, hermano. Las piernas, bueno, muy frágiles, muy débiles. Nunca había tenido las piernas como de gelatina, hermano. No, casi no me sostenía. Entonces yo sentía un debilitamiento tremendo. Entonces yo le preguntaba a los médicos, bueno, ¿y por qué de todo esto? Bueno, en algunos países le llaman a esto, me decía, la enfermedad quebrantahuesos, porque lo que sucede es que el dengue destruye las fibras musculares y sobre todo las articulaciones. Entonces por eso se siente frágil, se siente débil en todas las articulaciones especialmente. Entonces me dijo, la única cosa que debe de hacer es comer proteína, mucha carne, mucho esto. Pero entonces me dieron también Ensure, no le estoy haciendo publicidad al Ensure. Entonces, pero porque tiene altas concentraciones de proteína. Y yo más o menos unos 3 días o 2 días después tenía un compromiso en los Estados Unidos. Y entonces no hallaba cómo decirle al doctor, entonces, pero en eso que dije, yo tengo este compromiso. Entonces, bueno, me evaluó y dijo, bueno, vamos a darle permiso, pero tome proteína. ¿Y sabe qué? Me fui al supermercado y en el maletín de mano, en uno llevaba mi computadora, en el otro un maletín lleno de Ensure. En camino al aeropuerto con mi Ensure. En el avión, ¡pam!, otro Ensure. Y así, Ensure tras Ensure, para más o menos fortalecerme, porque subí la grada, ¡uy!, me costó, hermano, cuando yo subía a mi oficina. Subía 3 gradas, me quedaba ahí descansando, viendo los paisajes. ¿Qué le pasa, hermano? No, estoy contemplando la belleza del Señor acá. Tranquilo, no, estaba frágil, me dolía todo. Más o menos esto duró como 3 meses. Pero el punto es que, bueno, estando allá en Estados Unidos, bueno, yo seguía con mi Ensure. ¿Por qué? Porque sabía que esa era una fuente importante de proteína. Hermano, mire, Dios ya nos dijo dónde está la fuente. El problema es que yo no quiero tomar esa recomendación. Dios nos provee del agua, nos provee de todo, pero queremos que Dios mismo agarre con su mano y me dé en la boca. Cuando yo puedo hacerlo. Ese es el problema de muchos hermanos. Saben dónde está la fuente, pero no extienden su mano. La palabra fortaleceo, que se traduce aquí del original, el griego, significa literalmente hacer fuerte, es decir, un fortalecimiento interno. Eso que implica es que yo tengo que tener la actitud de diligencia. Si yo sé dónde está la fuente, ¿por qué soy negligente? ¿De qué me serviría que me dijeran que el Ensure me podía ayudar si yo no abro la lata y me tomo un Ensure cada qué? Yo me lo tomaba como que era agua. Hermano, ¿qué está haciendo usted por su propia debilidad? No, es que Dios sabe. Sí, pero Dios sabe y Dios le ha puesto ya. Cuando, mire, el profeta Elías estaba deprimido en esa oportunidad. Dios le preparó, a través de un ángel, le preparó la comida y le llevó el agua. Y le dijo, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. El ángel le preparó el alimento, pero no se lo dio en la boca. Y eso es lo que muchos de nosotros queremos, que Dios me dé en la boca. Yo no hago nada. No, no, es que usted y yo tenemos que fortalecernos. Eso es lo que significa la palabra fortaleceos, donde yo tengo que ser diligente, buscar la fuente de eso, de ese recurso divino. Ahora, fíjense bien que este recurso, esta fuente, tiene dos áreas importantes. Una es la persona del Señor y otra es los atributos o las características de Dios. La palabra Señor, que viene del griego kurios, ¿sabe que esa palabra es la traducción del nombre Jehová y el nombre Elohim del Antiguo Testamento? Es decir, que cuando la Biblia me dice acá, fortaleceos en el Señor, me está diciendo que no es en una persona común y corriente, sino en el Dios que hizo el cielo y la tierra, en el Señor de todo. La palabra curio significa o implica más bien el propietario, implica a quien se le debe de rendir servicio, prestarle servicio, implica que él es rey o emperador, implica que él se le debe todo respeto, que él tiene todo el poder para podernos sustentar. Por eso, hermano, el tener la fe en Cristo Jesús, hermano, es tener la fe en el que en la fuente misma de todo lo que existe. Entonces, si yo sé que Dios todo lo puede hacer y que Él es quien, hermano, no ha perdido el control y no hay trono más grande que el trono de Cristo, ni Satanás puede, hermano, rivalizar contra Él, entonces el Señor me está diciendo, fortalécete en la persona más gloriosa que pueda existir en esta tierra. Es Cristo nuestro Señor, el Salvador, el Adonai, Elohim, Jehová Dios de los ejércitos, Cristo Jesús, Dios mismo. Por eso, Emmanuel, Dios con nosotros es nuestra fortaleza. ¿En quién se está refugiando usted? ¿En su amigo? ¿En una empresa? ¿En el gobierno? Apóyese en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entienda que usted tiene su mejor aliado en Dios mismo. Ahora bien, si usted tiene dudas acerca de quién es Jesús, será evidente su debilitamiento. Porque si no cree que Jesús es Dios, su vida es una vida frágil y por ende víctima de todos los parásitos espirituales y sociales de este mundo. Fortaleceos en el Señor. ¿Cómo comienza ese fortalecimiento en la persona de Dios, del Señor Jesús? Cuando usted y yo nacemos de nuevo. Ahí comienza ese génesis, ahí está el génesis de nuestro fortalecimiento. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice la Biblia. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento recibimos fortaleza, empieza esa máquina espiritual a fortalecer todo nuestro ser. Por eso, estimado amigo, amiga, no tenga temor a su debilidad, porque cuando Cristo entre a su corazón, Él le va a ayudar a vencer lo que usted no puede vencer en este día. Él le va a ayudar a decir no a lo que tiene que decir no y decir sí a lo que tiene que decir sí. Porque ya no será usted solo, sino que Jesucristo en usted le dará el poder. Ese gigante glorioso que está a su lado le va a ayudar a vencer a todo Goliat y va a derribar todo muro de Jericó que se le presente en el camino. ¿Por qué? Porque en esa relación con esa persona de Cristo, por eso dice, fortaleceos en el Señor, en la persona divina de Cristo Jesús. Ahí está la fortaleza de nuestra vida. Pero comienza con el nuevo nacimiento, pidiéndole perdón por nuestros pecados y por la fe en su sangre que derramó en la cruz, recibiendo el perdón, ahí comienza todo. Y luego, el amarlo a él, el amar a esa persona con todo el corazón. Y además de eso, al mantener una comunión íntima, profunda, sistemática, en ese fortalecimiento con la persona de Cristo, usted y yo vamos a recibir todas las vitaminas y minerales espirituales que necesitamos. Pero no solamente la persona, porque vea la expresión bíblica, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí nos está hablando de las facultades del Señor. En el Salmo 23, vemos ahí que el pastor es Jehová, es Dios. Y David dice, su vara y su cayado, es decir, sus atributos o características divinas, me infundirán aliento. O sea, me van a dar fortaleza. ¿Qué cosa? La capacidad de Dios. Por ejemplo, omnipotencia. Eso significa que si yo entiendo la capacidad que tiene Cristo de hacer todas las cosas y que para Él nada le es imposible, o sea que aunque yo vea un problema sumamente crítico, oscuro, yo sé que mi Cristo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es omnipotente. Él no está muerto, Él está vivo, se levantó de la tumba. Él es Dios. Entonces el Señor puede hacerlo todo. Recordemos aquellos casos de sanidad que el Señor hizo. Lo vemos en los evangelios. Quiero llamar la atención a uno de ellos. Dice que sanó a los mancos. ¿Qué significa eso? Que el que no tenía un brazo o una mano le apareció. Porque es la única manera que un manco puede ser sanado. Una cosa es, por ejemplo, el caso de aquel hombre que tenía la mano seca, que le dijo, extiéndela, y se le fue restaurada. Aquel enflaquecimiento de aquel que tenía en ese brazo desapareció y vino a tener una mano, un brazo normal como el otro. Pero en el caso de los mancos, que le apareció de la nada, Dios lo hizo. ¿Usted cree que Dios no puede poner un órgano nuevo en una persona? Claro que sí. ¿Usted cree que Dios no puede poner amor donde no existe amor? Claro que sí. ¿Usted cree que Dios, hermano, no puede darle la fuerza que usted no tiene? Claro que sí, porque los que esperan en Jehová, dice la Biblia, tendrán nuevas fuerzas. Es ahí, hermano, los recursos que tenemos en Dios. Por eso el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En su capacidad, no en la mía. La omnisciencia. ¿Cuántos se han sentido incomprendidos, que están solos, que nadie se fije en la lucha que tienen? Pero cuando usted analiza y ve que Jesús es omnisciente, significa que Él todo lo sabe. Que Él sabe mejor que usted y que yo lo que me pasa. Entonces, solamente al percibir esa realidad, ya hay un fortalecimiento emocional. Para no desesperar. Es que nadie me entiende. Dios me entiende. Antes que salga mi palabra en mis labios, Jesús ya conoce mi necesidad. Y mejor que todos nosotros. Entonces, el poder confiar en el poder de su fuerza, en la omnisciencia. O sea que Él sabe mi pasado, mi presente y mi futuro. Por lo tanto, no le tengo que tener temor al futuro, aunque la tierra tiemble, haya guerras, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, problemas culturales, problemas de salud, problemas de cualquier naturaleza. De todos modos, tenemos asegurada nuestra vida en Cristo el Señor, y somos peregrinos y advenedizos, y mientras estemos en esta tierra, entonces tendremos, hermano, la omnipotencia de Cristo, la omnisciencia, su eternidad, su santidad, su sabiduría, su poder, su gloria, asistiéndonos. Esa vara y ese cayado nos infundirán aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién es su angustiador? Mire, observe quién está a su lado, que es Jesucristo el Salvador. Y usted tome valor en Cristo y diga, en el nombre de Jesús te reprendo y te echo fuera. En el nombre de Jesús derribo estas murallas. ¿Por qué sucede eso? Porque se está fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso, hermano, va a traer, por supuesto, el alivio, el ánimo que necesita nuestro corazón. Ahora, su persona y sus atributos o sus características divinas, su capacidad divina, ¿por qué es posible que la podamos tener a disposición nuestra? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. El velo fue rasgado y ahora tenemos acceso directo a la fuente divina. Por eso dice la Biblia que entremos con confianza al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Porque hay un camino, hermanos, que ya fue abierto. No lo merezco, pero el Señor quiere que yo me alimente de Él y de su poder y de su gracia, que de Él dependa en todas las áreas de mi vida. Pero surge entonces una pregunta: ¿cómo puedo fortalecerme en el Señor en una forma práctica? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? En primer lugar, siendo humilde de corazón. Cuando dice aquí fortaleceos, implica que yo estoy reconociendo que soy débil. Si usted no reconoce que es débil, usted está perdiendo su fortaleza. Porque no hay persona más débil en la tierra que los soberbios, los altivos de corazón, los prepotentes. Aquella persona que se considera que no necesita de nadie, que él puede hacerlo todo. Es una persona que puede ser quebrantado aún por un dengue hemorrágico. Recuerdo años atrás, en un país centroamericano, salió en los periódicos un hombre que decía: no, Dios no existe. Si Él existe, que me mande un rayo. No mandó un rayo. Pero a la gente le está diciendo: no, oye, no esté retando a Dios, olvídate. En eso le entró un mosquito en una de las fosas nasales y empezó a toser y a toser y se ahogó. Y en las noticias del periódico decía: hombre que retó a Dios, un mosquito lo mató. Hermano, mejor consideremos los necesitados del Señor. Por eso dice, fortaleceos, te implica aceptar mi incapacidad y mi debilidad, pero implica aceptar la capacidad de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Tómate la medicina. ¿Cuándo es que usted y yo nos tomamos la medicina? Cuando reconozco que estoy enfermo. Pero si alguien, hermano, tiene bronquitis, por decir algo, y tiene una temperatura de 39 grados, dice: no tengo bronquitis, esto es mental. Porque dice: hoy si todo es mental, tiene una gran temperatura. No, es que eso no es cierto lo que me está pasando. Usted está tratando de autoconvencerse que no es así. Por favor, deje esa vanidad, esa soberbia. Recuerde que nosotros somos gusanos, somos polvo de la tierra. Hermano, y cuando usted reconoce lo que somos en realidad, entonces la fortaleza de Dios vendrá. Fortaleceos en el Señor implica ser humilde de corazón. Y ser humilde es reconocer nuestra necesidad desnudamente, transparente delante de Dios. No le ponga ninguna máscara. Dígale a Dios lo que es en realidad. Él ya lo sabe. Pero cuando usted lo dice, se lo declara, Dios dice: qué lindo, hijo. Ahora te ve el poder para ayudarte. Segundo paso, dándole gloria a Dios por lo que Él hará. Eso sucedió en el caso de Abraham, en la promesa que Dios le hizo. Este hombre recibió una promesa de un hijo y de un pueblo. Pasaron 25 años, pero esa promesa no se cumplía. ¿Pero qué fue lo que hizo Abraham para soportar ese paréntesis? ¿Cuántos de los que están aquí se sienten desesperados por el tiempo de la prueba? No levante la mano, pero creo que todos alguna vez, ¿verdad? Está bien una prueba de un día, dos días, una semana, un mes, un año. Ay, 2, 3, 4, 5, 20 años. Abraham fueron 25. Pero ¿cómo es que este hombre se fortaleció? Dice Romanos 4, en el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Oiga esto, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Dando gloria a Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza implica que yo debo de darle gloria a Dios por la respuesta que Él ya me dio y que mis ojos lo han de ver en el momento que Él así lo quiera. Abraham, desde el momento en que Dios le dijo, haré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la mar, cuando él creyó en ese momento, miren, en ese momento esa vida empezó a ser fortalecida y para él, él era ya, era papá. Por eso que el nombre Abraham es padre de muchedumbres. Y la gente, me imagino que le preguntaba, ¿pero por qué antes te llamabas Abraham, padre enaltecido, y ahora padre de multitudes? Si no tienes hijos, soy papá. ¿Cómo? ¿Y dónde está tu hijo? Ya viene en camino, ya se lo voy a presentar. Y efectivamente, a los 100 años, cuando él ya, mire, 100 años él, su cuerpo dice como muerto. Y su esposa anciana y estéril, y concibe y da a luz un hijo. ¿Cómo se fortaleció? Dándole gloria a Dios. La iglesia que aprende a renunciar a la queja, a la murmuración, quejándose de todo el mundo, se queja de Dios, se queja de la iglesia, se queja de los pastores, y se queja, está bien, quejese de mí, está bien, pero qué hermano, y se empieza a quejar de medio mundo, pero ¿sabe qué? Empiece a darle alabanza a Dios, dígale, Señor, yo sé lo que tú me has prometido en tu palabra, cuando dice, tú y tu casa seréis salvos, yo me apropio de esta palabra, Señor, tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, yo la creo, Señor, yo sé que voy a salir de toda crisis depresiva. ¿Por qué? Porque tú eres Adonai, Jehová Dios de los ejércitos, y en ti está la fortaleza de los siglos. Aleluya. Cuando usted lo bendice al Señor, mire, en ese momento su ánimo se va a levantar. Bendiga el nombre de Dios. Por eso la iglesia tiene que entrar en adoración continua en casa, cuando esté en el baño y le caiga la primera agua helada, y gloria al Señor, Padre, gracias, Padre, porque otros no tienen agua, pero aunque yo la tengo helada, pero tengo. Cuando le caiga el primer cacerolazo, gracias, Señor, porque no estoy solo, Padre mío. Dele gracias a Dios, bendiga el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levante alabanzas ahí. Cuando usted se sienta triste, ¿sabe qué? Saque el arpa. Adore a Dios, dígale, Señor, gracias. Te doy gracias por el milagro que mis ojos lo van a ver. Por eso Job decía, aunque desecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Jehová. La fe de ese hombre lo restauró y Dios le devolvió el doble. ¿Cuántos quieren el doble de lo que la oruga y el saltón y el revoltón y el enemigo le ha robado? Cuando usted empiece a darle alabanza a Dios, así se fortaleció Abraham. Cuando dice aquí, fortaleceos en el Señor, es decirle, darle gracias a Dios. Haga de caso que el Señor le está entregando un regalo. Y cuando usted lo abre y dice, aquí está el milagro. Pero adentro solamente está un papel que dice, en su momento lo verás. Es un quedan de Dios. Y usted diga, Dios me dijo, yo lo creo y yo lo veo y saludo de lejos el milagro. Acéptelo, hermano, porque la promesa de Dios es más sólida que lo que se ve. Por lo tanto, Abraham le daba gracias a Dios. Cuando ya nació el cipote, él ya había aprendido a adorar a Dios. Ya estaba alabando al Señor. Claro, después se le aumentó ese espíritu de adoración al Señor. ¿Cómo fortalecerse en el Señor? En tercer lugar, aceptando lo inmerecido. La palabra de Dios en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo, animando a su discípulo Timoteo, le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate, oiga, en otras palabras, quiero que le pongas diligencia a tu fortaleza interior, hazte fuerte, ¿cómo? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Eso me lleva a pensar que tengo que renunciar a aquella actitud de recompensa de la cual estamos acostumbrados en la vida. Cursamos un año de estudio, la recompensa es un certificado para pasar al próximo grado. Terminó su bachillerato, puede entrar a la universidad, una recompensa. Y así. Y cuando venimos a Cristo, nosotros venimos con la misma idea. Vengo a la iglesia, te doy los diezmos y mi recompensa. Dios dice, no, lo siento mucho. Venir, comprar sin precio vino y leche. En otras palabras, sin una moneda de intercambio. O sea, para Dios no existe la moneda, sino que para Él existe la gracia. Vení y yo te doy todo. ¿Por qué? Porque sos mi hijo, yo te amo. Tú no me tienes que pagar nada, yo te lo entrego. Cuando la Biblia dice aquí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, es cuando tenemos que aprender a fortalecernos, a recibir las bendiciones de Dios, aunque no las merezcamos. Hermano, usted ni yo no merecemos absolutamente nada. Pero cuando yo le digo, Señor, gracias, a ti te ha placido darme esto, yo no lo merezco. En ese momento, ¿qué es lo que está sucediendo? Hermano, estamos entrando a participar de la fiesta del becerro gordo que Cristo ha preparado para nosotros. Del anillo, mire, cuando el hijo pródigo llega a casa, él no merecía un anillo, señal de autoridad, un calzado nuevo, ni vestido nuevo, ni la fiesta, ni nada. Pero él se comió lo que le pusieron enfrente. Él no quiso, dijo, no, me quito el calzado, me quito el anillo, me quito el vestido. No, él se lo dejó. ¿Por qué? Porque cuando usted acepta esa gracia lo que le va a hacer es darle firmeza. Cuando el hermano mayor del hijo pródigo le reclamó al padre y le dijo, mira, este es tu hijo, que ha gastado todos los bienes en prostitutas y esto, y ahora lo recibes con una fiesta. El padre le dijo, era necesario, oiga esto, era necesario hacer fiesta. ¿Y sabe qué es lo que le place a Dios? Hacer fiesta con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque con esa fiesta Dios lo amarra. ¿Cómo con tanto cariño de Dios? Diga, ¿cómo se va a soltar? Con tanta misericordia, ¿cómo se le va a ir de las manos al Señor? Y si se sale, regresa al ratito, ¿sí o no? En ese momento dice que no, es que aquí estoy bien, ¿para qué me voy a otro lado? Como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces cuando nosotros aprendemos a recibir todo, mire hermano, la unción, la gracia, los ministerios, la familia, la salud, el aumento salarial, el trabajo, etcétera, tantas cosas. Cuando usted dice, Señor, te doy gracias, acepto toda tu bondad, en ese momento usted se está fortaleciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es lleno de gracia y de verdad. ¿No es eso lo que dijo Juan el Bautista? Y vivo su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque a Él le place entregarle a usted y a mí un vestido nuevo de colores, como lo hizo Jacob con su hijo José. En ese momento su hijo José, al tener esa túnica, él se sentía muy bien, aunque produjo envidia delante de los demás. Pero ¿sabe qué? Aunque el diablo ruja por la envidia, hermano, al verle a usted coronado de favores y misericordia, él se va a mantener a raya por la gracia de Dios en su vida. Fortalézcase en esa gracia. Acepte todas las misericordias de Dios. Además de eso, ¿cómo nos fortalecemos? Cuando ejecutamos el servicio al Señor. Gedeón había empezado una campaña ministerial destruyendo el ídolo que su padre había edificado de Baal. Después, él tenía que emprender la siguiente etapa y en el capítulo 6 de Jueces, versículo 34, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Cuando Gedeón tocó el cuerno, es decir, cuando comenzó su ministerio, comenzó su servicio, la unción de Dios estaba con él y la gente lo estaba apoyando. Esto nos lleva, hermano, a entender, así como en la vida de Pablo, estamos en los momentos más críticos en su vida, en el capítulo 23 del libro de los Hechos. iba camino a Jerusalén y lo agarraron, lo apedrearon, lo golpearon de tal manera que aún, bueno, la multitud lo apretaba. Dice que lo subieron. Bueno, ya Pablo estaba tan aprisionado por la multitud que en peso lo estaban llevando. O sea, que sus pies no tocaban el suelo. Pero iba tan golpeado y Dios le dice, no temas, es necesario que testifiques delante de César. Yo estoy contigo, no temas. La gracia de Dios lo estaba fortaleciendo. En otras palabras, Pablo estaba tocando el cuerno, es decir, su ministerio. Hermano, ¿cómo se va a fortalecer? Sirva al Señor. Usted se siente, siga sirviendo a Dios, haga lo que Dios le ha mandado. Hay momentos en que va a sentir usted deseo de tirar la toalla y decir, no, no, Señor, hasta aquí nomás. Pero hermano, no la tire, por favor. Y si la tira, agárrele y séquese el sudor de la frente y diga, Señor, yo en tu nombre voy a seguir. Cuando usted lo hace, ¿sabe qué va a pasar? La unción de Dios vendrá. Por eso, en el libro de los Hechos, la gente que estaba en el aposento alto, ¿por qué fueron fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo? Porque Jesús les había dicho que serían testigos. ¿Y eso qué significa? Servicio. En la persona que está dispuesta a tocar el cuerno, oiga bien, se va a fortalecer en el Señor. Si quiere ser fortalecido en el Señor, no abandone el servicio a Dios y a las almas. Hágalo, y cuando usted lo haga, Dios hará que sus enemigos huyan, porque la unción de Dios va a permanecer sobre usted. Y hay otras cosas que quisiera mencionar, como la oración y otros elementos que nos fortalecen en Él. Pero en esta hora, tome una decisión. Renuncie a toda cisterna rota y vea la cisterna del cielo. Jesús y su capacidad. Sea humilde de corazón. Dele gloria a Dios por lo que va a ver sus ojos en el tiempo de Dios. Acepte todas las bendiciones de Dios por gracia. Sirva a Dios en lo que Él le ha mandado hacer. Acepte la ayuda del Espíritu Santo y la comunión íntima con Él en oración, y verá que su vida será fortalecida. Y no habrá demonio, ni crisis, ni problema que lo derribe, porque su vida está en la roca que es Cristo el Señor. Oremos. Padre, ante ti estamos en esta hora, pidiendo tu gracia, tu ayuda. Te suplico que seas tú salvando las almas. Mira aquellas vidas, Señor, que en esta oportunidad están tan débiles. Se han frustrado, ya no tienen esperanza. Piensan que ya no van a poder salir de ese callejón sin salida. Pero ahora, Señor, te pido que los ayudes, los ministres. Toda aquella persona que quiere entregarle su corazón a Jesús, todos aquellos que nos escuchan por los distintos medios de comunicación, los que están aquí presentes, estimado amigo, estimada amiga, entréguele su corazón a Jesús y verá cómo Dios le va a ayudar a vencer lo que usted no puede vencer. Pídale perdón a Dios, diga conmigo esta oración de fe ahí donde está. Señor, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Me duele, Señor, el haberte ofendido con tanto pecado y el haber buscado en el pecado la fuente, el refugio de mi necesidad. Pero fue un fracaso. Perdóname por haberte despreciado a ti por la suciedad. Ahora, Señor, creo que moriste por mí en la cruz para perdonarme, y por la fe en tu sangre recibo el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste para darme una vida nueva, vida eterna. Lo creo de todo corazón. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, buen Señor, te pido que bendigas a tu pueblo. Quiero hacer un desafío a la iglesia, a todos los que nos escuchan, los que están acá. ¿Se siente débil? Trate con diligencia esa debilidad. No la deje pasar. Tome tiempo para fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tome la decisión más sabia de su vida. Renunciar a una fuente equivocada y a buscar la fuente correcta. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Si Dios le ha hablado y usted tiene que dar un paso de fe, hágalo en este momento. Póngase de pie ahí donde está y diga, sí, Señor, aquí estoy. Y las personas que por primera vez hicieron esta oración de entregarle su corazón a Jesús, al finalizar el servicio, habrán unos hermanos acá para ayudarle, le van a dar una literatura, les vamos a pedir que pasen acá al frente, a esas personas que han entregado su corazón a Cristo por primera vez. Ahora, buen Señor, estamos aquí como iglesia. Tú sabes, Señor, que somos débiles, somos frágiles, sin ninguna pretensión, desnudos delante de ti, transparente delante de ti, tal y cual somos. Señor, nos declaramos incapaces en nuestra fuerza, pero en este momento, Señor, necesitamos fortalecernos en ti. Ahora, Señor, en tu nombre sagrado, creemos que tú eres el único, Señor. Perdona, Padre, si por alguna razón hemos puesto nuestra confianza en las cosas de esta tierra. Perdona toda ofensa, Señor. Perdona toda idolatría, Señor. Perdona, Señor, por haber desviado nuestra mirada de ti. Perdónanos, santifícanos. Pero ahora queremos volver, Señor, a poner nuestra confianza en ti. Padre, en este instante, que tu gracia, tu poder, Señor, se perfeccione en cada debilidad. Hermana, hermano, dele gracias a Dios. Dele gloria a Dios. Acepte su gracia. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Acepte lo inmerecido, acéptelo, acéptelo, acéptelo. Sirva al Señor. Acepte la ayuda del Espíritu Santo. Busque al Señor en oración. Fortalézcase en el Señor, en su verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, Señor, que toda debilidad, Señor, desaparezca por el poder que viene de ti. Ahora mismo, Señor, ministra esos corazones, especialmente aquella persona que está en depresión. Su debilidad es notable. Pero ahora, Señor, déjale ver a tu hijo y a tu hija que tú los amas, que no le has desechado. En el nombre de Jesús, hermana, hermano, acepte la mano extendida del Señor para usted. Señor Jesús, en este momento, yo sé que tú tienes una respuesta, una salida a todo esto. Ante ti estamos, Señor. Permite que tu poder, tu amor, Señor, se perfeccione. Glorifícate, Padre, glorifícate, Jesús. En este momento, llena de salud, da respuesta al cansado y multiplica aquel que no tiene ninguna. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Les esperamos el día de mañana a las personas que por primera vez...